Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Paul Gauguin. Pintor y escultor revolucionario de la segunda mitad del siglo XIX, Paul Gauguin formó filas con los artistas que luchaban por imponer una nueva visión del arte alejada de los cánones clásicos que habían dominado desde el Renacimiento. Ya desde mediados del siglo, numerosos artistas se habían enfrentado al arte oficial, entre ellos los impresionistas, que alcanzaron el reconocimiento hacia finales del mismo. Pero tras estos, venían jóvenes con ideas nuevas que se alejaban de la reproducción exacta de la realidad para modificarla de acuerdo a su visión subjetiva de la misma. Pintores como Cézanne o Van Gogh, a quienes más tarde les llamarían postimpresionistas. Gauguin fue uno de ellos, artistas geniales, precursores del arte moderno, pero que tuvieron que enfrentar la incomprensión y el rechazo de sus contemporáneos y sufrir las consecuencias, la crítica acre, la burla y, en algunos casos, la miseria. De entre ellos, Gauguin fue el más aguerrido. Inició tarde su andar en el mundo artístico, pero una vez que lo hizo, el rechazo constante, los golpes y la frustración, aunados a su espíritu combativo, le llevaron a emprender una auténtica guerra de guerrillas, no solo contra quienes tenían la última palabra en materia artística, sino también contra la sociedad, entre comillas, civilizada occidental, que con su materialismo, sus autoridades, su moral, sus criterios sobre el éxito y el dinero, condenaban a aquellos que no podían triunfar en ella bajo sus reglas. El incomprendido artista perdió su guerra y también perdería con esta la vida. Eugène-Henri Paul Gauguin nació el 7 de junio de 1848 en París. Su padre era periodista de ideas republicanas, Clovis Gauguin, y su madre, Aline-Marie Chassal, era hija de la célebre escritora feminista Flora Tristán, descendiente de una rica familia peruana. Paul provenía, pues, de una familia de clase media. Cuando Luis Napoleón Bonaparte, posteriormente emperador Napoleón III, dio un golpe de estado en 1851 en Francia, el padre perdió el trabajo y la pareja decidió emigrar al Perú, donde la familia de Aline podía acogerlos. Pero durante la travesía, Clovis muere de un ataque cardíaco y Aline y sus hijos llegarán solos, pero serán acogidos por el tío abuelo Don Pío, que era un hombre rico. En Perú, por tanto, la familia vivía bien. Paul y su hermana eran felices y su madre esperaba pasar allí el resto de sus días. Pero la necesidad de liquidar la herencia de su suegro la obligó a volver con sus hijos a Francia, y una vez ahí se enteró de que en Perú el tío abuelo había muerto y los herederos habían arreglado las cosas para que ella no recibiera herencia. Así que no le quedó de otra que quedarse en el país galo y vivir con su cuñado, Isadore Gauguin, al que los niños le llamaban el tío Sisi. A los 17 años, el joven Paul decide ser marino, pero no aprobó el examen de la escuela naval que preparaba para ser oficial de la Marina Francesa, así que tuvo que entrar a la mercante como aprendiz. Ahí permaneció 3 años antes de lograr entrar a la Marina Militar, pero ya no como oficial, sino como marino de tercer grado. Estas experiencias en el mar le permitieron conocer varios lugares del mundo, como Brasil o la India, pero también tuvo que participar en la Guerra Franco-Prusiana. A los 23 años fue licenciado de la Marina. Entonces, gracias a un amigo de su madre, quien por cierto había muerto mientras él estaba en el mar, consiguió un empleo con un agente de bolsa. Pronto ascendió en esta carrera gracias a sus aptitudes. Siendo un exitoso corredor de bolsa, Paul Gauguin contrajo matrimonio en 1873 con una joven danesa, Mette Sophie Gad, a la que conoció cuando ella estaba de visita en París. La unión fue aceptada por la familia Gad, la familia de ella, que deseaba un hombre que le diera a su hija seguridad económica y respetabilidad. La carrera de Gauguin prosperó, ganaba muy bien y vivían en una casa elegante con jardín. La pareja tuvo 5 hijos, Émile, Aline, Clovis, Jean René y Paul Gauguin. Desde su matrimonio, Paul empezó a interesarse en el arte y se volvió coleccionista, gastando una buena suma en obras de Monet, Renoir, Manet, Cézanne, Pissarro, Guillaumin, Sisley y hasta Daumier. Pero también empezó a practicar la pintura como aficionado. Esto tal vez sucedió tras conocer a Camille Pissarro, y ver la primera exposición impresionista en 1874. Paul se hace entonces amigo del grupo y empieza a exponer con ellos, y lo hace primero en 1876, aunque también lo hará en 1880, 81, 82 y 86. A Mette, su esposa, esta actividad no le pareció perturbarle. Nunca dio muestras de interesarse por la faceta artística de su marido. Lo interesante es que una vez que Gauguin aprendió a pintar, progresó rápidamente y de forma autodidacta. A los 3 años fue aceptada una obra suya en el Salón de la Academia, el espacio donde podían exponer los artistas que cumplían de acuerdo a un jurado con los cánones estéticos aceptados oficialmente. Y en la sexta exposición impresionista, un desnudo suyo fue alabado por un crítico. ¿Quién sabe si Mette, debido a su desinterés por lo que hacía su esposo, no advirtió que el arte empezaba a convertirse en la gran pasión de este, mientras que su trabajo en la bolsa le aburría? El caso es que a los 35 años, cuando llevaban 10 de casados, Gauguin decidió renunciar al trabajo y dedicarse de lleno al arte. Claro que hemos de decir que a ello contribuyó que en 1882 los mercados bursátiles sufrieron una caída. A partir de ese momento, Paul Gauguin se dedicó intensamente a pintar. El problema fue que no vendía, tanto por el rechazo a su estilo como porque el principal marchante que compraba a los impresionistas, Paul Durand Ruel, había sufrido un revés con el derrumbe de la bolsa. A los 8 meses, Paul ya se había gastado sus ahorros y tuvo que mudar a la familia a una casa más pequeña. Los problemas económicos continuaron y, tras una breve estancia en Rouen, los Gauguin decidieron mudarse a Copenhague esperando que la familia de ella apoyara a Paul a encontrar un trabajo que también le permitiera pintar. Pero al artista lo recibieron fríamente. Sus decisiones habían afectado a la familia y los Gad, que eran una familia de posición, no podían aceptar la caída de estatus de su hija. Aún así, pudo conseguir Paul un trabajo vendiendo toldos franceses en Dinamarca. Sin embargo, tuvo dificultades y fue despedido. Su carácter orgulloso y explosivo pues no ayudaba a la convivencia con la familia política, menos cuando Mette se puso del lado de su madre. Cuando la situación fue insostenible, Gauguin regresó a París dejando a su mujer y a sus hijos con el acuerdo de que se reunirían con él una vez que éste encontrara trabajo y vendiera sus cuadros. Únicamente se llevó consigo a su hijo Clovis de 6 años. Pero el reencuentro de la familia nunca se produjo. El matrimonio se separó en 1885, y a partir de entonces Gauguin vivió en una permanente miseria, siendo los 8 meses después de su llegada a París los peores de su vida. Tratando de huir de su difícil situación económica, Gauguin decide viajar a Pont-Aven, en la Bretaña, donde había una colonia de artistas y donde la vida se decía que era más barata. Ahí se alojó en la pensión de Madame Gloanet. En Bretaña maduró su estilo y adquirió los rasgos que hoy caracterizan su obra. Insatisfecho con el impresionismo que hasta entonces le había influido, se alejó de él. Con la ayuda de Theo van Gogh, hermano de Vincent, que trabajaba en la empresa de comerciantes de arte Busod y Baladón, pudo exponer en su galería y reunió un poco de dinero para traer de vuelta a su familia, así que viajó a Copenhague para ver a Mette. Pero los Gad ya la habían convencido de no seguirlo y el viaje de Paul fue inútil. Aún mantendría la esperanza de reunir a la familia al menos algunos años, pero con el tiempo se convenció de que la separación era definitiva. Todavía vio a Mette el día en que ella se presentó en París a recoger a su hijo Clovis, poco antes de que él emprendiera un viaje a Panamá. En 1887, Gauguin parte con su amigo el artista Charles Laval en un viaje rumbo a Panamá, deteniéndose brevemente en la Martinica, que gustó mucho a Paul. En Panamá la vida era muy cara y los pintores deciden regresar a la Martinica, pero tienen que trabajar en las obras del canal que entonces se estaba construyendo para financiar el viaje de regreso. En la isla de la Martinica, Gauguin vivirá su primera incursión con una cultura exótica, pero enferma de malaria y de difteria y tienen que volver a Francia. Entre su regreso de la Martinica a principios de 1888 y su partida a Tahití, Gauguin vivirá nuevamente en Pont-Aven, con excepción de ocasionales visitas a París y los 3 meses que pasó en Arles con Van Gogh. Esto, es decir, la visita y la estancia con Van Gogh en Arles, ocurrió poco después de su llegada de la Martinica. Van Gogh lo invitó a pasar, a pasar un tiempo con él para formar una comunidad de artistas en el sur de Francia, y Gauguin aceptó. Los dos hombres eran buenos amigos, pero bueno, también eran artistas, o sea, vanidosos y celosos de su trabajo y, por supuesto, de sus opiniones artísticas. Así que los roces empezaron y llegaron a un punto crítico que desembocó en el famoso episodio de la oreja de Van Gogh y en la huida de Gauguin de vuelta a Bretaña. Su arte ya maduro se desarrolló justamente en Pont-Aven, en la Bretaña, con la creación de sus primeras obras maestras, como El Cristo Amarillo o La visión después del sermón. Además, Gauguin se convirtió ahí en el líder de un grupo de artistas que se autodenominaron sintetistas, un estilo que se aleja del naturalismo para simplificar la realidad. En la pensión de Madame Gloanec cohabitaban, pues, dos grupos, uno de ellos el de estos artistas experimentales, los sintetistas, el otro de artistas académicos apegados al arte tradicional. Obviamente, se odiaban mutuamente, y aunque comían en estancias separadas para evitar conflictos, Gauguin los propiciaba porque era intolerante y casi caía fácilmente en provocaciones. Ese difícil carácter que empeoró las cosas, que veamos cómo empeoró las cosas con su familia política, pues le va a crear numerosos enemigos en todos los ambientes en los que se movió. Gauguin era vanidoso y orgulloso, y no dudaba en armar escenas en público con sus desplantes y sus comentarios sarcásticos. Sí, defendía a capa y espada sus concepciones estéticas, pero despreciaba a los artistas mediocres y al sistema del arte que condenaba su trabajo. Gauguin le había declarado la guerra a la cruel sociedad que lo despreciaba y lo condenaba a la miseria. En 1891, las dificultades económicas lo obligaron a vender su colección de arte, esa que había empezado cuando se acababa de casar, de arte impresionista fundamentalmente, para irse lejos. De hecho, tentado por su breve experiencia con la sociedad nativa de la isla Martinica, decide huir de la sociedad occidental en busca del paraíso, es decir, un sitio no tocado por la corrupta civilización. Su idea no es solo mitigar ahí su frustración por su escaso éxito como artista, sino encontrar la inspiración definitiva para su pintura, empaparse de una cultura ancestral y mágica. Solo quiero crear un arte sencillo, afirmaba. Para ello necesito empaparme de una naturaleza virgen, no ver nada más que salvajes. Elige Tahití, una de las islas de la Polinesia Francesa, es decir, una colonia de Francia en Oceanía. Pero cuando llega el 9 de junio de ese año 1891 a Papeete, la capital de la colonia francesa de Tahití, su desilusión es mayúscula porque se trata de una pequeña Francia trasplantada al trópico. Incluso festejan la Revolución Francesa el 14 de julio. No estaba pues logrando escapar de la civilización, ni tampoco concretando sus planes, pues él pensaba vivir de hacer retratos de los colonos franceses y solo recibió un encargo. Incluso pintó un cuadro al que intituló Tetiare Farani, en idioma maorí, lo que significa flores de Francia, pero con ese título maorí esperando que con este golpe de efecto mercadológico lograría más clientes. Pero se equivocó. Así que Paul se alejó de Papeete y se dirigió a Mataiea, una localidad al sur de Tahití, donde encontraría un ambiente más salvaje. Pero tampoco. Los nativos ya estaban cristianizados, así que Gauguin entendió que si quería un mundo primitivo, debía inventarlo. Para ello, se sirvió de libros de exploradores antiguos, aunque también usó iconografía cristiana adaptada a los nativos en cuadros como Yo te saludo, María, donde representa a una virgen y a un niño tahitianos. Gracias al dinero que le enviaban sus amigos en esta población, Paul alquiló una choza y empezó a desarrollar su pintura. Con figuras entre planas y escultóricas, ambientes entre misteriosos y profanos y un uso antinatural del color. Y mientras creaba, vivía como los nativos, aprendió su idioma y llegó a tomar como concubinas a las chicas nativas adolescentes para escándalo de los occidentales. La primera visita a Tahití duró 2 años y fue el mejor periodo de su vida. Pintó 66 telas, pero seguía sin vender y además alejado de París, pues menos conseguía clientes. Así que tuvo que regresar teniendo que pedir prestado para el pasaje. En Francia permaneció de 1893 a 1895 y apenas llegado a la ciudad tuvo la suerte de recibir 13.000 francos de herencia de su tío Sisi. Pero bueno, otro de los defectos de Gauguin era que el dinero no le duraba. Apenas lo recibía, se escapaba de sus manos. Y esta vez lo hizo gastando en atuendos estrambóticos. Empezó a usar una casaca azul larga sobre una camisa rusa de bordes dorados y un gran sombrero de fieltro gris con una cinta azul. Lo completaba con guantes blancos y un bastón en cuyo puño estaba labrada una pareja fundida en un fuerte abrazo. Además llevaba al hombro un loro o un mono. Y se mudó a un estudio decorado exóticamente con paredes amarillas de las que colgaban pinturas eróticas y una colección de boomerangs, lanzas y hachas nativas. En la puerta colocó en un cartel que decía «Te Fraru, aquí se ama». Pero el rasgo más exótico era una mujer javanesa, su amante, que abría la puerta a los visitantes. Al parecer estas excentricidades eran sugerencia de sus amigos como estrategia de mercadotecnia, o tal vez solo fuera para escandalizar a la sociedad parisina, porque fracasó como publicidad y en todo caso Gauguin, que amaba la teatralidad, supo interpretar su papel y lo hizo encantado. Pero a pesar de que a los parisinos les atraía lo exótico y visitaban con entusiasmo los museos etnográficos, definitivamente no entendían sus pinturas, ni aun cuando las bautizaba con nombres indígenas, así que pues no vendió. Pero eso sí, empeoró su reputación con habladurías sobre supuestas orgías en su estudio. El caso es que nuevamente dilapidó el dinero y tuvo que volver a Bretaña para gastar menos. Ahí escandalizó a la población, pues a la población rural menos cosmopolita, con sus fachas y con su amante nativa. En una ocasión, a esta le insultaron unos marineros y Gauguin se lió a golpes con ellos. Uno le rompió los huesos del talón de una patada con un sueco. Mientras convalecía, que pues nunca se curó del todo, la mujer javanesa huyó a París, saqueó su taller y se fugó. Para colmo, Gauguin, de por sí enfermo del corazón, contrajo sífilis en un encuentro con una prostituta. Enfermedad que, según se dice, contribuyó a sus posteriores miserias y aceleró su muerte. Hemos de decir que en 2004 se analizaron 4 de los dientes de Gauguin, del esqueleto de Gauguin, y encontraron que no presentaba signos de mercurio. El mercurio era una sustancia con la que se trataba la sífilis. Entonces, bueno, llegaron a una de dos conclusiones. O no tenía sífilis, o no se la trató. Cualquiera de las dos, eso todavía no se sale de dudas al respecto. En fin. Bueno, pues, enfermo, amargado y alcohólico, decidió volver a Tahití en 1895. Subastó 49 cuadros, de los que solo vendió 10 para poder comprar su pasaje. 6 de los últimos 8 años de su vida los pasó Gauguin en Tahití. Consiguió otra concubina y pintó intensamente, aunque de vez en cuando tuvo que trabajar en la administración colonial para costearse las medicinas. Pero su arte se alejaba cada vez más de la posibilidad de encontrar público. Sus problemas de salud empeoraron, así como sus dificultades financieras. Amargado, enfermo y deprimido, decidió suicidarse. Se alejó hacia las montañas esperando que las hormigas se hicieran cargo de su cadáver y tomó arsénico. Pero quién sabe si la dosis fue poca o demasiada. El hecho es que le causó vómito y expulsó el veneno, por lo que no lo mató, pero sí el veneno agravó sus males. Irónicamente, el siguiente barco le traería un poco de dinero. En 1901 se instaló en Hiva Oa, una de las Islas Marquesas, también parte de la Polinesia francesa. Pero nuevamente el paraíso que tanto buscaba se le escapó, porque ahí habían llegado ya misioneros católicos. Y a estos Gauguin los odiaba por considerarlos una influencia nociva para los nativos. Los religiosos, además, escandalizaron porque el artista tomó otra concubina de 14 años y, bueno, para poder alejarlos, porque ellos pretendían intervenir en ante esta relación que consideraban pues terrible, Paul, para alejarlos, decoró su choza con motivos eróticos y colocó en la puerta un letrero que decía «La casa del placer carnal», y con eso los tuvo a raya. Sus conflictos con las autoridades coloniales, que ya supondrán ustedes que por supuesto se peleó con las autoridades coloniales desde un principio, bueno, pues estos conflictos fueron creciendo, hasta que, por acusar a un funcionario, Gauguin fue sentenciado a 3 meses de prisión y a una multa de 1.000 francos. Esto de plano lo acabó, ya tenía demasiados problemas encima. Sin embargo, nunca llegó a cumplirse la sentencia porque cayó enfermo de gravedad y únicamente fue atendido por un nativo y por un misionero protestante vecino suyo, cuya curiosa contradicción, porque tampoco a estos misioneros los soportaba, pero bueno, con este llevaba amistad. El 8 de mayo de 1903, Gauguin tuvo un ataque al corazón y su vida se apagó. Fue enterrado en una tumba sin nombre y las autoridades se apoderaron de sus bienes y lo subastaron para cobrarse la multa. Años después, cuando el artista adquirió fama, se colocó una lápida blanca sobre su tumba. Gauguin luchó con denuedo por triunfar en una sociedad que no lo comprendía, en una París, capital del arte, que no estaba lista aún para su revolucionario estilo, de la que huyó, pero por la que siempre añoró ser aceptado. Paul Gauguin dejó familia, trabajo, una vida cómoda y una ciudad soberbia y despiadada por su arte, y enfrentó a todo y a todos por defenderlo, y en el enfrentamiento perdió la vida. Al cabo, su lucha logró frutos. París revaloró y reconoció en Gauguin a uno de sus más geniales artistas y le otorgó la gloria que nunca pudo gozar en vida. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.